Ser Podcast.
Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a 100 Yardas, semana 13, semana de Acción de Gracias. Y la mayoría de los favoritos han caído, así que muchas cosas a comentar, muchas historias que contaros. Con Iker, con Aitor, con Luis, con Kenneth, con Javi, con Pepe. Prepararos, arrancamos 100 Yardas.
Americano.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a 100 Yardas, bienvenidos al mundo de la NFL, bienvenidos al mundo NFL. Gracias por acompañarnos en la semana 13, en este podcast donde vamos a intentar explicar lo inexplicable. No hay grande que no caiga. Ha sido la semana, el fin de semana este salvaje de Acción de Gracias, que llevamos 4 días con fútbol americano en vena. Si os gusta el universitario, ya lleváis más de 4 días. Y es que no salvamos a nadie, chicos. Ya, no, porque los Rams son los Rams. Patapam, a la lona. Venga, noqueado, siguiente. No, es que los Chiefs, si ganan. Sí, los Chiefs, gracias por venir. No, Filadelfia, campeón y subcampeón. Por cierto, que estaba mirando que los Cowboys este año se han cepillado al campeón y al subcampeón.
En cinco días,
ni más ni menos. Pim, pam, toma la casitos. Y claro, dices, bueno, pero los Ravens vienen en remontada. Sí, vienen en remontada. 33 vienen en remontada. Para abajo también. Ah, bueno, pero los Lions este año en la Super Bowl, ¿no? Pues como se despisten, ni en los playoffs. En fin, que esto es lo que hay a partir de ahora. Hola, Iker Sagasti.
Muy buenas, Ponseti. La NFL no perdona y nos viene un mes de diciembre de esos de pasión, de disfrutarlo bien.
Sobre todo si sufres por alguno de tus equipos, como es el caso de Aitor Manzano, ya sabéis, el hijo adoptado de... De Florentino.
Yo pensaba que era sobrino, ahora es hijo adoptado, cada vez estamos más cerca, ¿eh?
Hay muchas cosas, pero bueno, ¿qué tal estás?
Hola, Ponseti, muy bien. Estábamos, Iker y yo, aquí antes de empezar a grabar, viendo el mes de diciembre y se nos hacía la boca agua. Y estoy asando a grabar para ver si soy capaz de ordenarme la cabeza porque no sé por dónde meterle el cuchillo y el tenedor a la NFL.
Pues lo vas a tener complicado, ya lo sabes. Luis Jones, el hombre que vive con nosotros, Iker y yo. Desayunamos, merendamos y nos acostamos.
Juntitos.
Con Luis John siempre. ¿Cómo estás,
Luis? Juntitos. Bien, bien, bien.
¿Todo bien?
Sí, contento, la verdad, contento, porque aquí hay muchos equipos que están en la pomada y con diferentes características que dada como está la NFL... Oye, pueden dar un sustito.
Va a ser un final de temporada precioso el que nos
espera. Exacto, no hay...
Sí, yo creo que va a haber grandes momentos y grandes emociones, pero bueno. Hoy tendremos también en un ratito a Pepe, estará por aquí Kenneth Garay, nos daremos una vuelta con los sacks de Javi, en fin, que lo vamos a tener todo y yo no sé muy bien cómo lo vamos a analizar, pero ya sabéis, ¿no? Siempre tiene un principio este y el principio son los resultados. A por ellos, venga.
100 yardas, fútbol americano.
Semana 13, que nos deja la victoria de Packers frente a Lions, 31-24, con la frase póstuma de Javi Gómez, ya lo he enterrado, ya lo he matado a la congregación, diciendo que los Packers son el equipo tapado de este año. Veremos si es verdad. Los Cowboys ganaron a Kansas City Chiefs, 31-28. Los Bengals ganaron a los Ravens, 32-14. Chicago, Chicago suma y sigue, ganaron 24-15 a los Eagles. Los Rams, patapam, con toda la pantera ahí en la cara. Ganaron los Panthers, 31-28. 49ers ganaron a los Browns, 26-8. Los Texans ganaron 20-16 a los Colts. Otros, ojo con los Colts, otros que están ya de capa caída, pero vamos. Los Dolphins ganaron milagrosamente 21-17 a los Saints, a pesar del gafe de toda esta panda en zona 100 yardas que casi son despedidos automáticamente por rajar, de verdad. Joder, qué partido mía. Me diste.
Aitor, tío. No dijimos nada.
¿Cómo que no?
Llega un punto en el que ya no puede ser culpa nuestra, Ponseti, porque yo, los Dolphins se dispararon tanto en el pie.
Yo creo que hay algo de yuyu vuestro que le echasteis ahí, pero bueno. Los Jets ganaron 27-24 a los Falcons y sinceramente no sé si era una buena idea que ganasen. Luego lo hablamos. Buccaneers ganaron a Cardinals 20-17. Los Jaguars aplastaron a los Titans 25-3, a pesar del pálpito de Aitor, que dijo
como
que,
yo decía.
Él lo dejó claro
antes, antes del partido. Sí. Dijo: tengo un pálpito que hoy los Titans ganan. Solo le cayeron 25-3.
Con la NFL nunca se puede apostar.
En fin, un apasionante partido. Seattle dejó a cero a Minnesota 26-0. ¿Dónde vas, Minnesota, eh?
A ninguna parte.
Ese señor que jugó de quarterback ayer era primo mío y no os lo pues quería contar.
Max Brosmer me parece que va a tener un paso muy breve por la NFL porque el partido fue... habría sido más fácil que tirara todas las veces el balón al suelo, habría sumado más que lo que hizo intentando pasarlo.
Madre mía, los Chargers ganaron a los Raiders 31-14. Bills ganaron a Steelers, ojo con este resultado.
Victoria importante.
26-7. Broncos ganaron a Commanders 27-26 en el partido de madrugada, que fue la bomba, que por cierto, otro datazo de esas horas de la mañana.
127.000 personas quisieron elegirnos para ver el partido.
7,5, gracias por acompañarnos. Y nos queda hoy el Giants Patriots, que es otra manera de mirar fútbol americano.
Que reforzará a los Patriots arriba, Ponce.
O no, ya veremos. Bueno. Ahora mismo, sí, yo no apuesto por nadie hoy en día. Tú di lo que quieras.
Yo tampoco.
Vamos,
tampoco,
no he acertado este año una quiniela ni harto vino.
Paso de apostar por nada.
Broncos están en número 1 en la americana. Número 2, Patriots. Jaguars, número 3. Ravens, número 4. Chargers, número 5. Colts, número 6. Bills, número 7. Estos están ahora metidos en playoff. Están en la pelea, y ojito con los de la pelea, Texans, que tiene un 62% de meterse en el número 8. En el número 9, Steelers, con un 29%. En el número 10, Chiefs, con un 37%. Y a partir de ahí...
Lee un par más.
Pero ojo al corte, porque el corte tiene trampa. Dolphins están en el 11, con un 1%. Bengals en el 12 con un 2%.
Y ya. Cincinnati.
Ojo con Cincinnati, yo también lo digo.
Esos son los que tienen alguna chance mínimamente real. Los otros no están eliminados porque...
porque Dios no ha querido
porque
todavía.
Queda una jornada más.
Jets y Browns están 13-14. Raiders y Titans están eliminados. En la Nacional, Chicago está con el número 1. Si nos lo llegan a decir, no nos lo creemos. En el 2 están los Rams. En el 3 los Eagles. Buccaneers en el 4, en el 5 Seattle Seahawks, 6 Packers, 7 49ers. El corte, ¿dónde está? Con Lions en el puesto número 8, tiene un 42% de posibilidades de meterse. Cowboys en el puesto 9, un 16% de meterse. Carolina, igual que Cowboys, está en el puesto 10, pero tiene un 16.
Y para de contar.
Y a partir de ahí, Falcons, Vikings y Commanders, gracias por venir a esto. Sí. Están eliminados ya oficialmente Cardinals, Saints y Giants. Madre mía. Vamos a ver cómo hacemos la primera fotografía de esto y a partir de ahí iremos partido a partido, como diría John Rambo. Esto es 100 yardas.
100 yardas, 100 yardas. Fútbol americano.
A ver, la fotografía inicial es... han palmado prácticamente la mayoría de los favoritos. Palmaron
todos.
Lions, palmaron Chiefs, palmaron Ravens, palmaron Eagles, palmaron Rams.
Los Colts también eran favoritos
Los Colts.
Si vamos a empezar por ahí, a mí hay dos partidos
una
que me
llaman...
Una
mirada general y luego vamos partido a partido.
Sí. En cuanto a las derrotas de los favoritos... es que ahora sí que nos encontramos, porque hay que sumar la de Rams, ¿no?
Con la que
nadie contaba, en la que luego hay que meterse en ese partido
ahora mismo vamos
y hay que analizar.
Sí, sí.
Pero es que no hay nadie, ni un solo equipo, que levante la mano para decir yo tengo lo que hay que tener para ser campeón. Los Rams podrían serlo, pero lo vamos a analizar. De repente los Carolina Panthers han enseñado una manera de ganarlos, que es ser capaces de correr el balón en downs tempranos y los desactivaron. Entonces... Filadelfia, el calendario que le queda es bastante asequible, pero están jugando fatal. Los Rams pensábamos que hacían check en todas las cajas para creer en ellos y perdieron con los Panthers. Uh-huh. Es que de verdad que no hay nadie. Los Colts han dominado la americana durante buena parte de la temporada y ahora corren riesgo hasta de quedarse fuera de los playoffs. Lo decíamos en el saludo, la NFL no perdona a nadie y el mes de diciembre va a marcar, porque equipos que en principio parecían desahuciados, si ahora de repente Cowboys gana todo lo que queda, se mete en playoff. Si los Chiefs, con los que ya muchos empezaban a no contar, si ganan todo lo que le queda, se meten en playoff. Y luego en enero, da igual el récord que hayas hecho en temporada regular, se trata de cómo llegas.
Y sobre todo una cosa, Iker, que el mejor récord de la NFL, que es Denver con 10-2, están a 2 yardas de perder ayer.
Y las sensaciones que dejan en ataque a veces son buenas y a veces no tanto.
Por eso, es por reforzar tu idea.
Ayer no tienen a Mariota de quarterback y igual no salen vivos.
Es probable, pero es que además Washington le mete 26 puntos a esa defensa, que es verdad que aguantó mucha parte del partido, pero por momentos, sobre todo en el tramo final, me dio la sensación de que llegaron muy cansados en la secundaria.
Sí, Bonix cometió errores, algún que otro error de bulto. Entonces, que nadie te termina de convencer.
Bueno, pero lo de ayer de Denver, concretamente, si nos quedamos en Denver, por, ¿vale?
Sí, sí, vamos a...
Con Los Ángeles.
Estamos haciendo Denver, un
estamos
arroz con mango.
Un poco
no, de arroz con mango, pero...
De momento un poco de todo, ahora nos metemos en los partidos.
¿Arroz con mango o Denver?
Arroz con mango.
Arroz con mango, vale. Pues sí, pues si vamos a Denver, el arroz, pues creo que Denver hace lo que hemos visto hacer toda esta temporada.
Ya, Luis, pero tú saliste del partido y pensaste, oh, estos van a ser campeones, ¿a que no?
No, claro que no.
Pues
no,
eso,
no.
Pues eso.
Decir campeones no, pero podemos seguir diciendo que tienen, dada como está la NFL, los ingredientes suficientes como para, en playoffs, hacer cosas interesantes.
Digo lo mismo de anoche, Luis.
Se van
a ver en un partido, en playoff, en el último cuarto, en un tercera y largo, y no te los vas a creer.
Claro, y no va a pasar.
Perfecto. Pero es que, por otra parte, dime el equipo ahora mismo, claramente, que les puede poner en un aprieto.
Pero si ya te lo he dicho, Luis, ninguno, porque no hay ninguno en la NFL.
Vale, que no hay ningún equipo redondo en la NFL, no hay ningún equipo.
Como ahí estamos, en eso estamos coincidiendo todos, creo, pues ayer pues vuelven a ratificar el cómo ellos son capaces de ganar. Para mí Washington sí que, por ejemplo, Denver estaba en su estado natural, o sea, dejando que la defensa fuera quien mantuviera el partido, y oye, y un Bo Nix pues mínimamente aseado
a ratos,
mínimamente aseado, y esa defensa, ellos estaban en su modo natural. Los que iban un poco fuera de raíl, pues fue Washington, que francamente les vimos corriendo muy bien por el centro a una defensa de Denver. Oye, que es complicado, o sea, muy bien corriendo por el centro. Mariota, salvo un par de downs o tres con decisiones un poco turbias, oye, mantuvo unos drives también bastante aseados.
Mira, Luis.
Y al final, claro, el equipo que estaba fuera de su estatus normal fue el que acaba perdiendo por ese punto. Mira, Luis, porque Denver ya se había fajado en eso.
¿Te acuerdas que el año pasado decíamos de los Chiefs, ganan todos los partidos
por un punto,
y
correcto,
siempre se lo acaban
la
llevando.
La fórmula te puede aguantar un año.
Y eso no es sostenible. Vale,
sí,
vale.
Pero estuvieron en Super Bowl.
Y le reventaron.
Pero hablamos. Y le reventaron, correcto.
Te voy a dar un dato, Luis. A ver qué te parece.
Que te gustan los datos, John.
¿Sí?
En la historia de la NFL ha habido 202 veces donde un equipo ha ido perdiendo en algún momento del partido en sus 12 primeros partidos de la temporada. Uh-huh. Solo los Broncos de 2025 han sido capaces de ganar 10 de esos 12.
Bueno, pues
no es lo más halagüeño que te puedes llevar a la boca.
Porque a la larga sabemos que esto tiende a equilibrarse de alguna manera.
Las estadísticas al final se igualan siempre.
Sí, pero de momento hablamos en esta temporada. Y como no hay nadie que levante la mano dando un golpe en la mesa, dices, oye, pues check a esta fórmula.
Vamos a ver, yo no creo tampoco. Ahora vamos a ir partido a partido y vamos a analizar un poco esto. Sabéis que tenemos el análisis profundo de lo que pasó el día de Acción de Gracias en nuestro podcast de los jinetes.
Vamos un vistazo al Black Friday, por favor.
Me voy de cabeza al Black Friday. Y por eso estaba diciendo que Packers, Lions, Chiefs, Cowboys y Bengals, Ravens los tenéis recontraanalizados, pero el día viernes negro, los Chicago Bears una vez más, y vaya, aplastan a los Eagles. A los Eagles les montan un guirigay en el estadio que les pitan, les sirvan y les insultan.
Pero cómo
y les tiran
no,
de todo.
Si hicieron dos primeros downs en toda la primera parte.
Y el mejor partido de Chicago para mí, el que les he visto.
Bueno, estoy de acuerdo. Pero además de eso, te sumo otra cosa, Luis. A Chicago, como le pasó a New England hace unas semanas, se venía rumiando el sí, bueno, ganan, pero es que todavía no han ganado a ningún rival importante.
Bueno, pues ya está,
al campeón y a domicilio.
Exacto, exactamente. Exactamente. Pero es que aparte de la forma que quiere su head coach, yo es que vi verdad, perfectamente tanto ofensiva como defensivamente a partir de trincheras cómo desactivaron absolutamente a Philly.
Todo empieza de Chicago por Ben Johnson. Ahí está, en la imagen que ha dado la vuelta el mundo de Ben Johnson en el vestuario. Que encima era con la unidad defensiva, que en principio es en la que él más lo delega en Dennis Allen. En los últimos 50 años, los Chicago Bears son el segundo equipo que consiguen ir a Filadelfia y hacer más de 280 yardas por tierra.
Tremendo esto, ¿eh? Pero, o sea, el dato ya habla por sí mismo. Pero tú miras el partido y ves la manera en la que estaban corriendo, dominar a esa línea. Wow. Bueno, no solo dominar esa línea.
Los motions.
Tenían muy claro. Claro. Con esos motions buscaban todo el rato manipular a Blankenship, al safety. Le atacaban una y otra vez a él y una y otra vez se las comía.
Se las comió todas.
Motions que creaban superioridades en el front. Motions que abrían huecos para... Porque claro... Corrieron todos aquí.
Todos. Claro,
corrió Swift, corrió Monangai, corrieron todos y era una superioridad tan grande contra una defensa como la de Filadelfia, que Filadelfia, donde tiene los problemas, es en ataque, pero les dominaron en las trincheras. Y lo que ha hecho Ben Johnson, apostando por esa línea de jugadores veteranos, es que Joe Tooney...
Está jugando nivel.
Llegó a 3 finales de conferencia y ganó 2 anillos con los Patriots. Jugó todas las finales de conferencia que tuvo con Mahomes y ganó 3 anillos con los Chiefs. Y ahora está sido uno de la americana con los Bears.
Y
Joe Tooney es un jugador muy infravalorado.
Sí. Y mira, ya no es sobre todo las 281 yardas en bruto. Es que son 47 carreras, 6 yardas por carrera.
Es que todas las carreras son exitosas,
es que son, claro, estas cada 2 carreras primer down, cada 2 carreras primer down. 22 carreras para Monangai, 18 para DeAndre Swift. El comité es maravilloso. DeAndre Swift, el running back para correr por fuera. Monangai para esos carreras por el medio de más poderío. Es que y todo eso que te hace limitar los errores o las carencias que puedes tener con Caleb Williams en un partido con frío, con viento, que te están...
Con todo.
Claro, es que con eso es muy difícil. Que te ganen, ya no perder tú, sino que te ganen.
Sí, sí. Cuando tú tienes dos tipos, Monagay con 130 yardas y Swift con 125, estás dejando en evidencia una de las fortalezas de tu rival, el front defensivo. Y cuando tú, además, después les mueves como les fuiste capaz de mover la defensa de Chicago también, o sea, atacó a esa línea ofensiva de Philly.
La volvieron loca, ¿eh?
Absolutamente. Entonces, ¿en qué se ha basado Filadelfia? Aquí siempre es un poco el discurso que hemos tenido, ¿no? O sea, cuando Filadelfia ahora no está evidenciando esas trincheras, tanto defensivas como ofensivas, es un equipo, pues, normal. Creo que en su
vulnerable.
Fortaleza. Exacto, vulnerable. Creo que en su fortaleza estaba el trabajo del GM de trabajar muy bien esas trincheras, ¿no? Ahora ambas trincheras están sufriendo carencias y el equipo se ve limitado. Entonces esto también afecta a Jalen Hurts, que al final, como muchas veces hemos comentado y quedo defendido por aquí algunos, es un QB1 sin ninguna duda, pero que se ha servido de un roster impresionante,
Luis,
para
le quitas la protección de un colectivo funcional, llegan los problemas y lo estamos viendo las últimas semanas.
Exacto.
Es que es el equipo con más 3 y fuera de toda la NFL. Es que el juego de carrera es de los peores de la NFL.
Shaquon está desaparecido en combate, tío.
Desaparecido
en combate.
Sigo apuntando al equipo, lo siento. A mí me diréis que un año... Mira,
que son las dos cosas. Que son las dos cosas.
Pero escuchadme. Pero claro, cuando me dicen... No, es que un running back que hace 2.000 yardas una temporada al año siguiente es normal que baje.
Está probado.
Mira,
está probado.
Vale, estará todo probado que queramos. Dejar las estadísticas aparte. Cuando tú tienes a un jugador top, tienes que ser capaz de diseñar cosas para incorporarlo. No, Luis, no me, no. Ese tío no, sigue siendo Luis, bueno. No, no me sirve.
Sigue siendo
el tema
bueno,
de decir,
pero no está no. físicamente como el año pasado. Claro. Mira toda la carrera de Saquon Barkley. Tiene... Cada vez que ha hecho una buena temporada, en la siguiente ha bajado.
Eso es.
Está
históricamente
fundido.
Siempre así.
Lo que pasa es que este año ha bajado mucho.
Pero, sí, tío, pero
no podemos medir esto.
Lo que podemos medir son las dos cosas, Luis. Una, que la línea ofensiva no funciona como el año pasado.
Porque la baja de Lane Johnson es criminal.
Y Landon Dickerson no está a un buen nivel tampoco. Pero lo que depende del propio Saquon Barkley tampoco está funcionando.
Pero, correcto.
Vale, pero a partir de ahí es donde me voy a, por ejemplo, soluciones como te ofrecen head coaches, como lo tengo cerca en casa, lo puedo decir. Head coaches como Shanahan, que nuestro McCaffrey no está, también oscila.
Pero
en
Luis,
estas cosas,
es que el juego de pase busca... de Filadelfia no funciona tampoco.
Aparte, te voy a decir una cosa, Luis. Claro, vale. Con estas declaraciones que estás haciendo tan difíciles y tan duras, la congregación ahora mismo estará construyendo dianas para lanzarte dardos. En casa todo el mundo tendrá ahí una diana con
la
Luis
lista
Jones.
Que tenía el célebre agente del FBI, el primer el creador del FBI, ¿no? La lista esa que generaba por...
A ti ya te tiene tachado.
Tú estás muerto ya, que lo sepas.
No, pero por acabar, el ataque de Filadelfia no funciona.
Y Patulo creo que está señaladísimo.
Porque no hay trinchera.
El coordinador ofensivo.
Sí, Patulo está haciendo un trabajo malo. Y Jalen Hurts
también.
Lo que dice Luis, en cuanto tiene que depender de él, las condiciones no son óptimas, no.
Él es un perfecto ejecutador, pero no tiene esa capacidad de improvisación,
de creación
que tienen los.
Con las piernas sí, pero
claro,
con el pase no.
Pero de hacer un play action, de rolar, de extender la jugada, que haya conexión con sus wide receivers para encontrar huecos cuando él no tiene la capacidad de alargar la jugada. Él tiene algo muy bueno. Él no va a perder un balón. Cuando sale rolando hacia un lado, si no ve claro la segunda, tercera lectura, balón fuera.
Hasta luego,
lo
claro.
Tira fuera, sí.
Pero pues no tiene esa capacidad de seguir improvisando, de extender la jugada, porque no sé, es un perfecto ejecutor, sí, cuando todo va a favor de guiones es bueno, como el que más.
Cuando las cosas van mal y depende de él, llegan los problemas.
Sí, y de verdad...
Remata,
voy a rematar porque soy un poco, yo a veces cuando me pongo soy un poco terco, ¿no? Pero no me sirve cuando veo 56 yardas de Saquon en carrera, ojo, y cero recibiendo. Inténtalo.
No le puedes disculpar todo el tiempo,
escucha,
Luis.
Pero lo que vengo a decir es que intenta meter a uno de tus mejores jugadores en ritmo. Métele screens, métele tipos de alternativas de pase. No puede ser que yo vea los resultados cero. Es que no lo has intentado.
Yo,
a esto me quejo. Que yo, puede bajar, os compro
sé,
argumento.
Yo sé que
pero
quieres,
inténtalo.
Yo sé,
inténtalo.
Yo sé que quiere salvar a Saquon, pero no le salva ni el Tato.
Pero es que no lo intentan. No lo intentan.
Bueno, eso es de como tú lo mires. Pero...
Por cierto, Ponseti, solo una cosa.
Dime.
Semana que viene Chicago va a Lambeau Field.
Lambeau Field, sí señor, contra Green Bay.
¿Cuántos años hacía que ni los Chicago Bears llegaban así, ni los Green Bay Packers llegaban así en semana 14, peleándose la división?
No nos acordamos de la última
vez.
No,
¿verdad?
No.
Va a haber tremendo partido.
Va a haber muertos en ese partido, a ver qué pasa. Dicho lo dicho, dejamos atrás el viernes negro y empezamos con el domingo de resurrección, que no ha sido tal, pero bueno.
Escucha 100 yardas y anota un touchdown.
O sí, porque a lo mejor la victoria de Carolina es resurgir frente a los Rams. Carolina, que tiene poco a perder y mucho que ganar, dijo que hay que ir y ganamos, pues ganamos.
Ver,
¿no? Son un poco de Euskadi estos de Carolina.
Sí, pues vamos a Los Ángeles y a ganar. Y
claro, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que ganar a estos? Aquí. Pues les ganamos.
Claro.
Pero que hay que correr, dice. No, ¿correr cómo vas a correr? Que estos son muy brutos. ¿Qué no, hostias? ¿Qué corremos?
A ver cómo me explicáis esto.
A ver
cómo me explicáis esto.
10,3.
Los Carolina Panthers esta temporada han perdido con los Saints. Los Carolina Panthers este año tienen dos derrotas por más de 25 puntos de diferencia.
Sí.
Los Carolina Panthers han anotado 13 o menos puntos en 6 partidos. Pero los Carolina Panthers han ganado 30-0 en un partido contra los Falcons y se han plantado en Los Ángeles y han ganado, y también en Lambeau Field y han ganado.
A los Falcons en su prime, ¿eh?
Sí. Es un equipo inexplicable. Es un equipo capaz de ganar a lo mejor y de perder con lo peor.
Eso ya tiene una línea de estudio.
Pero
me habla de debilidad mental también.
Sí, pero al mismo tiempo siguen en la pelea por los playoffs.
Están a medio partido, ¿eh?
Sí, si hubieran ganado esos partidos con Saints,
estarían.
Pero
la debilidad mental
tienen Tienen ahora una defensa.
Ahora te la explico, perdona, Iker. Eso.
Gracias,
no, tienen una defensa oportunista, tienen una defensa muy agresiva con unos. JJ Horn a mí me vuelve loco. Mike Jackson está jugando fantástico.
Y escucha, que corren.
Ahí voy, esto es la defensa.
Corren, tío, que corren, que les da igual todo. Da igual que haya 20 brutos.
Que corren
delante,
con cualquiera. Que porque corre Rico Dadel, corre claro. Chuba Hubbard.
Chuba.
Y de repente tienes el quarterback que ha sido el más joven en llegar a 11 drives ganadores en su carrera. Y ayer.
Maltratado por la congregación.
Sí, sí.
Como ya estoy en la lista, dejadme que lo defienda también.
Déjame que lo muera uno.
Iker,
pero
que
sus
muera
touchdowns
uno.
En tercera y largo, en cuartos downs, estuvo con la mano caliente cuando más quemaba el balón.
¿Qué te pasa, Luis? A ver, explícame, por favor, el problema. La debilidad mental. Sí.
Vengo a referirme. Yo creo que en los partidos grandes, con equipos grandes, se liberan mentalmente. ¿Sabes? Aquello de decir, bueno, oye, como teóricamente.
De perdidos al río.
Somos inferiores, pues vamos a desplegar juego y no estamos tan encorsetados. Cuando se encuentran con un rival más a su nivel, es cuando como que la responsabilidad de tener que ganar, de verse superiores tal, no les deja esa mentalidad. Esto lo han de trabajar. Eso se trabaja y se consigue, ¿no? De mantener el mismo nivel. Porque un equipo que te mantiene un nivel ante equipos de este talante, ostras, es que ayer...
Stafford le pusieron
Stafford es una le provocaron el peor partido que ha jugado Stafford en esta temporada.
Así es.
Comete más turnovers en este partido que en todo lo que llevamos de temporada, que eso se dice rápido. O sea, el upgrade de esa defensa es brutal, pero conseguir correr ante esa defensa de los Rams, madre mía, tío. O sea, eso es absolutamente brutal, quiero decirte, fantástico. O sea, y es hora de decir que creo que Bryce Young empieza a ser ya quarterback uno, de verdad,
hombre,
de esta liga también.
Ellos están muy contentos con
claro,
eso.
Claro, vamos.
Yo ayer tenía, como igual que con los Jaguars Titans, pensaba que iba a ser un partido que los Rams iban a ganar fácil, pero si lo piensas...
Joder, menos mal fui.
Vaya día de la marmota.
Le pregunté el número para la lotería de Navidad ayer a Aitor. Que pillo fijo.
Pero si lo piensas, los Rams viajando de una punta a otra del país, que ellos con el clima ayer en un partido con muchísima lluvia en Carolina, se les complicó mucho, y sobre todo es que la defensa, como decía Luis, ayer le provoca tres turnovers. A Matthew Stafford, dos intercepciones y el fumble para ganar. Y eso es mérito de la defensa de Carolina. Claro. Y sobre todo también lo que decía antes Iker. En los dos cuartos downs, que también bautizamos también yo y que era ayer a Manuel Forbes, que decíamos que venía jugando bien, y
ayer
en
no
los dos cuartos downs lo emparejan con Jalen Cocker y con Tetairo McMillan. Y yo ahí también me giro la banda para bien, porque también se le ha criticado mucho a inicio de temporada, y yo creo que al iniciar la temporada estaba en la silla caliente de Dave Canales.
¿Sí?
Y ayer en cuarto down tener la capacidad de que cuando te están esperando, cuando estás corriendo también, que te están esperando a que corre, que te estoy esperando, cuartos dados, balones por fuera, y oye, fantástica victoria de Carolina, que creo, yo no me preocupo por los Rams, después de esta ruta, sigo pensando que si no es el mejor equipo de la NFL,
casi.
Es uno de los dos o tres mejores equipos de toda la liga.
Yo lo pienso.
Sí. Ayer vas a Carolina, te encuentras con la buena versión de Carolina, porque es camaleónico, contra los equipos es malo, y contra los buenos es bueno.
Pues así está Carolina.
La liberación mental. Liberación mental.
Y luego que tienen entre ellos a Michael Jackson, tío, que eso...
Claro.
Eso siempre es un plus.
Para bien o para mal.
Para bien o para mal, es un plus.
Déjame que dé dos cositas más.
Por favor, da dos cositas que te voy a preguntar por otra hora.
Carolina, es verdad que en su propio campo, lloviendo, si los Rams tienen ventaja de campo, esto no vale tanto, pero han enseñado un poco el camino de cómo hay que batir a los Rams, que es consiguiendo correr en downs tempranos, que se dice fácil
y
ejecuta,
hacerlo, claro.
Pero al menos han encontrado el camino y vamos aunque los Rams perdieron, no todo es malo. Vamos a alabar a un jugador que hoy cumple 33 años, Davante Adams. Lleva 14 touchdowns esta temporada. Y se une a Jerry Rice, a Marvin Harrison, padre, no al que está jugando ahora, y a Terrell Owens como el único jugador de más de 32 años que es capaz de atrapar 14 touchdowns en una temporada.
¿Qué te parece tú? Sí. Es un resucitado,
es un,
también.
Es un élite de la historia, Davante.
Sin ninguna duda.
Y la cuña de la mega recepción de Puka también hay que colarla.
Vaya, bueno, tremendo, vaya, tremendo, vaya, vaya locura.
Eso, tremendo. Eso,
sí, sí, vaya, el jueves vaya, la vais a poder ver. En el, tenemos dos jugadas. Tenemos, por primera vez vamos a meter
es
dos.
Es que entre la de Traylon Burks y esta no nos decidíamos, hemos puesto las dos.
Las dos y nos hemos las quedado dos, tan sí, anchos.
Las dos solo merecen, tío.
El domingo que viene, a las 2:15, un poquito antes, normalmente estamos entrando 2:12 aproximadamente de la madrugada. Tenemos.
Espera, ponse. Perdón. No me quiero quedar.
¿Qué te pasa?
No me quiero quedar con las ganas de esto.
A ver.
Ayer.
Sí.
Por cerrar, ¿eh?
Sí.
Cuando los Carolina Panthers iban perdiendo en el marcador con los Rams, Bryce Young, 8 de 10. 167 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones y rating perfecto.
Un abrazo muy fuerte a la congregación que ahora mismo estarán colgando la fotografía de
igual Bryce Young.
Sí, MVP. Ya os veo venir. Dejadme en paz, ya, hombre, que sois unos pesados con él.
Un saludo a la congregación.
¿Ves? Es que sabes cómo sois, de verdad. Luego, el día que os maten por la calle, yo sabré por qué.
No, si nos va a crujir él en directo.
Sí, no, es verdad. El Texans Colts lo vamos a comentar, pero pensando en que los Texans que ganan a los Colts van a jugar contra los Chiefs a vida o muerte los dos en directo en 4 la semana que viene en el partido del domingo por la noche.
¿Siendo fiesta el lunes?
Siendo fiesta el lunes, además.
No hay excusa para no quedarse, ¿eh?
¿Y qué os han parecido estos Texans?
No, mira lo de Sos Garner. ¿Alguien?
Es una lesión de gemelo, es una distensión en el gemelo, ¿sí? Parece, o sea, que no va a ser para Aquiles. Mucho.
Por suerte, vale,
porque el primer susto fue que podía ser Aquiles, pero es verdad, sí, que en la imagen no llega a ver esa imagen tan reconocible del latigazo,
sí, sí,
de la rotura del Aquiles. Menos pero mal. Bueno,
importante, ayer en zona 100 yardas lo comentabais todos, decíais, ojo con los Colts porque tienen tan difícil el calendario que igual es el gran disgusto. Cuéntame,
domingo que viene a las 7. A Florida, contra los Jacksonville Jaguars, con lo mal que se les da ir a visitar a los Jaguars históricamente.
Florida bien, porque podrán tomar el sol.
La semana siguiente van a Seattle.
Ahí ya difícil, les va a llover.
La semana siguiente reciben a los 49ers.
Toma castaña.
Y cierran recibiendo a los Jaguars y yendo a visitar a los Texans.
Madre mía, qué calendario. Puedes perder los 5, ¿eh?
Yo creo que ahora mismo no empiezas partiendo de favorito ninguno.
Ya. Y vienes de hacer una primera mitad larga de temporada brutal.
Sí. Claro.
Y te puedes dar contra toda la pared.
Y Daniel Jones jugando con una fractura de peroné.
Sí, sí.
Y
medio enyesado
bien ayer en el campo.
Sí,
a ratos.
Yo creo que fue entrando en calor y fue estando mejor. Pero había vídeos del viernes haciendo drills, entrenando, que estaba cojeando, que tú lo veías y le dices, pero por favor, que este chico no puede.
Yo voy a dar otro punto de vista a eso, ¿eh? Porque es verdad que Daniel Jones ayer tiene algún muy buen lanzamiento esporádico. Sí. Él es una estatua en el pocket. Y normalmente la gran virtud de Daniel Jones es capaz de moverse, sí, no solo para él, porque él es capaz de sacarte estos lanzamientos que tiene.
Pues van a tener que ir a por Richardson.
Vamos a ver qué pasa con esa pierna. Pero si tú pierdes la movilidad o la amenaza de movilidad de Daniel Jones, tu juego de carrera se ve resentido. Y ahora mismo la sostenibilidad de un ataque que estaba siendo muy rico... Sí. Ha dejado de serlo y es un ataque mucho más previsible y es un ataque al que le cuesta mucho más poner puntos cuando era el máximo anotador de la temporada. Eso, viendo el calendario que queda, la mini fractura, no es una fractura evidentemente completa del peroné, pero eso no se va a pasar por arte de magia, ¿eh?
No.
Yo, dígame, fíjate, Jones. Dentro de que sí, estoy de acuerdo y al final es una derrota y te pones una derrota contra la mejor defensa de la liga por 4 puntos, ¿vale? O sea, tampoco quiero ahora sobre mega reaccionar, que ya está esto súper hundido. Creo que es un equipo que nos ha demostrado, joder, pues llegar aquí en muy buenas condiciones y todavía hay que darles un poquito de crédito. Sigue moviendo a esa ofensiva a nivel de pase, sigue moviendo a Pierce, a Downs, a Pittman, ¿vale? Lo sigue moviendo a todos.
No es lo mismo.
Ayer Jonathan Taylor... Claro, dices 85 yardas, qué mal dirías. No, pues no, a ver, no es un mal partido un running back.
Pero es que los Texans también jugaron.
Es que están llegando la temporada los Texans.
Claro, los Texans están dando ahí,
Luis, es verdad,
golpes a la puerta.
Creo,
a la bestia,
que no, creo que no hay que sobrereaccionar con la derrota de Colts.
Son 4 puntos ante una gran defensa.
Pero Luis,
¿vale?
Es la tendencia. Es que los últimos 4 han ganado 3.
Correcto.
De los últimos 4, perdón, han perdido 3. Y el que ganan es en Berlín en la prórroga contra los Falcons, contra ya unos malos Falcons.
Ya contra esta versión chunga de Falcons.
Yo más que el partido de ayer es la tendencia del equipo.
Eso,
y con el calendario que tienen. Y los Texans ya están aquí también, ¿eh?
La inercia de
lenguaje
Texans,
de lenguaje de campo que dice.
La inercia de Texans absolutamente, y la inercia de Colts es muy distinta.
Son opuestas.
Y, es en, ese, de campo y en esa pelea están también los Jaguars, ¿eh?
Sí. Y los Texans, insisto, ¿eh? Pero, yo si fuera aficionado como el sobrino aquí a mi derecha, Aitor, de los Chiefs, estaría pelín acongojado para...
Van a llegar los Chiefs sin los tackles titulares contra la mejor pareja de parrashers de la NFL.
Me lo estás poniendo mejor todavía.
Estoy muy contento, tengo muchas ganas esta semana, tengo muchas ganas.
No obstante, yo sigo...
Va a ser apasionante.
Yo sigo confiando un poco más en Indianapolis que en Jacksonville, fíjate. Y quizá la tendencia me dice otra cosa, lo que has dicho, Aitor. Estoy de acuerdo contigo.
Luis,
la tendencia me puede decir otra cosa, pero si
Luis,
a mí me preguntas...
Luis, como te veo muy defensor de las causas perdidas, sí. tú ahora mismo tienes la
ya os habéis bajado del barco chuletón Prime.
Pero sí.
Escucha, a estas alturas no te lo
menos mal que me lo comí.
Menos mal que te invité, porque el Serpi no te lo ha pagado aún.
¿Ahora mismo tú confiarías en los Colts para ganar un partido en playoff?
No, claro. Sí,
¿y en los Texans?
No.
En los Texans sí.
Los Texans sí.
Y hace un mes y medio sí que confiabas en los Colts para que te ganaran.
Correcto.
Y por cierto, en los Texans, gran partido Nico Collins, Jaden Higgins, el rookie, parece que lo está empezando a encontrar. La línea ofensiva empieza a ser algo
mejorado.
Encuentran el juego de carrera. Cuidado que estos Texans ya están aquí.
Señoras y señores, como siempre, la firma especial del mítico Pepe Rodríguez, que ha hecho ahí también arroz con pollo y un poquito de mango, ya lo veréis.
Las historias de Pepe Rodríguez en 100 yardas.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de 100 yardas? ¿Cómo habéis vivido el fin de semana largo de Acción de Gracias, tan importante para el fútbol americano y no solo la NFL, sino también el fútbol americano universitario? ¿Habéis consumido viernes y sábado mucho del colegial para que vuestras parejas, familias, gente de alrededor os miren como absolutos freaks o no? ¿O solo os habéis dedicado a la NFL? Bueno, si solo os habéis dedicado a la NFL, habéis tenido también tiempo más que de sobra para demostrarle a vuestro entorno que no parece que estéis muy bien de la cabeza. Tres partidos el jueves, el partido el viernes, toda la jornada del domingo y la sensación, no sé si os pasa a vosotros, a vosotras, pero la sensación de que no hay líder, no hay mejor equipo, no hay jerarquía ni orden, de que los Power Rankings este año más que nunca, y ya lo son habitualmente, pero este año más que nunca son una mentira cochina. Ya eran una patraña absoluta todas las previsiones de verano, todas las previas de temporada, como siempre, luego la temporada nos pone en nuestro sitio y casi nada de lo que predecíamos ocurre, pero si nos pasamos durante todo el año tratando de ordenar mentalmente cómo están los equipos, casi cada jornada esta liga nos pone en nuestro sitio. Yo, particularmente, pensaba que Los Ángeles Rams eran el mejor equipo de la liga y que por detrás había una decena de equipos muy, muy igualados. Este fin de semana han perdido los Rams. Y han perdido los Rams contra unos Carolina Panthers, que da gusto verles jugar. Me parece que practican un fútbol americano el que debe practicar un equipo del que se esperaba muy poquita cosa y que vive ahora feliz de pelear playoff. Y dice, pero bueno, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Pero cómo puede ser que estemos nosotros jugando también a esto? ¿Cómo puede ser que estemos ganando? Esa clase de equipos que ve un 4th-and-8 y dice, fácil, balón a McMillan y carretera. Que ve un 3rd-and-12 y dice, bueno, esto con la gorra. Pero si es que tienes enfrente a la defensa de los Rams, ¡ah, no te preocupes! Si no tenemos nada que perder, ese equipo que llega a esta parte de la temporada y te los enfrentas y resulta complicado. Y sí, los Rams regalaron mucho el balón, pero lo regalaron porque de enfrente había un equipo con esa mentalidad y esa sensación de que la temporada no puede traerlos nada especialmente malo. Perdieron los Rams, pero claro, perdieron los Rams el mismo fin de semana en el que perdieron los Colts y la misma semana en la que perdieron los Eagles, los Chiefs, los Ravens, en la que perdieron los Lions. ¿Cuántos de los favoritos de pretemporada están jugando bien? ¿Cuántos? Ni uno. ¿Cuáles de los equipos que a lo largo del año has pensado que eran los mejores, los Eagles, los Rams, cuántos de ellos se mantienen desde principio de año hasta aquí sin que te hagan dudar? Ni uno solo. ¿Cuál es el mejor equipo de la liga? ¿Los Patriots? ¿Los Bears? ¿Los Seahawks? los Broncos, ¿alguno de estos equipos estaban en tu lista de contendientes a mejor equipo de la liga cuando llegase la semana 13? ¿Alguno de ellos te parece tan superior, tan soberbio, tan supremo, tan estable, como para decir, como para apostar que dentro de un par de semanas vas a seguir diciendo que los Patriots, los Broncos, los Seahawks, los Bears, repito los nombres para que entre todos nos alucinemos de lo que estoy diciendo, van a ser los mejores de la liga? ¿Son los grandes favoritos a ganar el anillo cualquiera de estos cuatro equipos? ¿O resulta que todavía no se ha enseñado la patita y ya no se va a enseñar en esta temporada porque la realidad es que no hay ningún equipo superior? ¿Que tenemos fácil una docena de contendientes a la Super Bowl y que todos ellos, en mayor o menor capacidad, están prácticamente igualados y en cada enfrentamiento individual puede ocurrir cualquier cosa? Creo más la segunda. Pues bien, en este panorama resulta que los Kansas City Chiefs, la gran dinastía de nuestra era, está 6-6, que quedan 5 partidos por jugar y que la posición de wildcard la tienen a 2 partidos y con el cara a cara perdido con la mayoría de los equipos de la AFC. Esto es, tiene que recuperar 3 partidos de distancia con 5 por jugar. Creo que nunca les hemos visto mirar al abismo de la manera en la que están mirando los Kansas City Chiefs ahora mismo, a la posibilidad no de hacer una mala temporada, que eso ya parece casi seguro, de momento, hasta que esté muerto nadie les dará la extrema unción, pero nunca han mirado al abismo tanto de quedarse fuera de playoff como lo estamos viendo ahora mismo. Espero que disfrutéis de lo que tenemos por delante, que es una absoluta salvajada. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Abrazos!
Escucha 100 yardas y anota un touchdown.
Bueno, pues si llevamos lo que llevamos, ahora toca hablar de los Bills frente a los Steelers. Un partido en donde les iba la vida a los dos y en donde el juego terrestre de Buffalo borró del mapa a Steelers y les ha puesto en unas circunstancias complicadas. Y sí, en cambio Buffalo saca la cabecita para arriba.
El contexto de estos dos equipos es muy distinto y lo es debido a este partido en gran parte. Los dos llegaban con dudas, los dos llegaban en el borde de los playoffs, los Steelers más por vía división, los Bills por vía wildcard, porque la división se les ha puesto muy, muy complicada. Pero era un reto para los dos equipos y tenían mucho que demostrar. Y lo que pasó es que al final fue una paliza. Los Bills encontraron dónde golpear y golpearon hasta el infinito. Y una cosa muy, muy decepcionante de... Hay que tener una conversación de los Steelers, ¿eh? De que esta fórmula ya no va a ninguna parte. De que esta fórmula no le sirve de nada a Pittsburgh. Yo daba el dato ayer en la transmisión de 4... se nos llena mucho la boca con es que con Tomlin son 18 temporadas y ninguna por debajo del 50% de esas 18 temporadas, solo en 4 han ganado partidos de playoff. En 4 de prácticamente 2 décadas. Y un montón de equipos que no han tenido temporadas ganadoras han sido campeones después. Entonces, creo que ya basta. Creo que esto se ha terminado. Creo que la cantinela de pues con este quarterback, en este caso Royce, con este sí, no. Es la misma historia de siempre, o peor, porque igual hasta no consiguen ese 50%.
Estás siendo muy osado con la liga que tenemos este año, que lo sepas.
Pero es que no hay más que verlo.
Yo lo comparto, pero está siendo muy...
En este partido hay la intrahistoria que quieras, pero la defensa de los Steelers, Luis, cuando es capaz de presionar al quarterback, es funcional, y cuando no, esa defensa no vale de nada. Y ayer el front de los Steelers hace el ridículo. Luis, encuentran una vía de agua, los Bills, y dicen, que por aquí podemos.
Por ahí
una y otra vez.
Y Buffalo jugando sin los tackles titulares. Pero,
250 yardas
por tierra.
Les metieron, les hicieron un traje.
Pero
Jones.
Pero hay que estudiar la intrahistoria. Esta intrahistoria, a mí personalmente, dentro y que puedo estar con vosotros, si pensáis que Buffalo es mejor equipo, sí, estoy ahí. Estoy absolutamente posicionado ahí, mejor equipo.
Yo no hablo de este partido, hablo de la temporada de Pittsburgh.
Pero sí, estoy ahí. Pero dentro de esto, la intrahistoria que yo leo de este partido no me saca a Buffalo de apuros, ¿eh? Ni me pone a Pittsburgh a los pies de los caballos.
A mí, y, lo segundo y, sí, espera, lo primero no, pero lo segundo
y os
sí.
Explico, y os explico, y os explico. Explícame. Hasta mediados del tercer cuarto ganaba Pittsburgh.
Duran 60 minutos.
Espera,
no, no, dejadme, más que, más
dejad, que... me, dejadme explicar sí. la historia, porque si tú lo analizas bien, hasta mediados del tercer cuarto ganaba Pittsburgh, llevando el partido a donde ellos no más o menos se manejan, que es en ese barro.
No lo creo.
Vale, uh-uh. ¿Qué ocurre? Hay aquel saque hace Bosa, el saque de hace Bosa que pierde el ovoide Rodgers, y ya lo recogen y hacen touchdown. Ahí se ponen por delante. Acto seguido es la intercepción a Mason Rudolph.
Sí, pero Luis, esas
¿vale?
esas
que también acaba, es que también el, acaba es en primer, anotación.
Sí, Luis, pero entonces, esa jugada es en el primer sí, minuto del tercer cuarto.
Sí.
Claro.
Bueno, claro. Estás hablando como si hubieran aguantado tres
claro,
cuartos enteros.
Es en el, que esa, no han aguantado es, tres bueno, cuartos.
El,
vale,
el saque
pero estaban llevando el partido a donde ellos querían, a donde Pittsburgh yeah. más o menos se maneja. En Buffalo, por más que desplegara la carrera, que perfecto, aquí siguió, no como en otros partidos, que a veces lo ha abandonado. Le estaba costando poner puntos. Es donde Pittsburgh se muere. Si tú, vale,
no te
oye,
compro,
mérito
Luis.
Tuyo, Bosa, sack, anotas, siguiente jugada, Rudolph, intercepción, y acabas anotando, ahí es donde ves la diferencia del partido. Pero por eso te digo que la historia no me tira abajo a Pittsburgh ni me sube arriba a Buffalo.
A mí el partido de Pittsburgh ayer me los tira a la lona.
A mí bueno, también. Porque
entiendo lo que dices, Luis, pero... Perfecto. Creo que va más allá de lo que ocurre, que es la sensación. La sensación de cuando se van al descanso ganando Steelers, no, la sensación iba a acabar siendo que Buffalo se iba a acabar imponiendo. Y ayer va Buffalo a Pittsburgh y gana los Steelers al más puro estilo Pittsburgh Steelers. Uh-huh. Trinchera, fisicalidad, juego de uh-huh. carrera, son sí. 250
¿Dónde
yardas.
Se supone que son buenos.
Claro, sí, y, sí. Si tú a Pittsburgh le quitas eso, uh-huh. pierde toda esa identidad que creo que ha hecho Tomlin en este equipo. Y de hecho esa sí. jugada que tú dices, Luis, sí. es el sack de Joey Bosa, Aaron sí. Rodgers, Uh-huh. el que es un fumble que retorna a Benford.
Correcto,
ya uh-huh. no solo eso, es que cae Aaron Rodgers con la muñeca que tiene
y
fracturada
la
el golpe
para
que sale a la nariz y yo tengo
abajo,
la teoría todas las historias tienen una imagen que ponen final a algo y me parece que esa imagen sí. ya no es el final de la carrera de Aaron Rodgers. Yo creo que estamos viendo los últimos partidos de Tomlin como entrenador de Pittsburgh.
Yo también.
Yo tanto
bueno, yo creo
no
que
te
debería
sabía,
ser los últimos
no es verdad, tienes razón, no sé si van a serlo, creo que debería acabas este matrimonio y,
no
sé, y eso que tú decías antes del inicio, Iker, uh-huh. qué complicado es en la NFL muchas veces estar en esa medianía y salir de ella, pero ni para arriba ni para abajo, ¿eh? Está muy bien que te instalen en un mínimo competitivo.
Es un limbo terrible.
Pero te quedas ahí y dices, ¿quién soy?
¿Y ahora qué?
¿Quién soy?
Claro. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuántas veces a lo largo de los años? ¿Sabes? Empieza la temporada y Pittsburgh gana un montón de partidos al principio. 4 de los primeros 5. ¡Ah! Ya veíais, veíais como con esta fórmula así.
¡Tum!
Es que Tom...
¿Os acordáis el año del con sí. Roethlisberger del 12-1
sí,
o el 11-1?
Sí. Eso, gana los 11-12 primeros partidos. ¡Sí! ¡Cuidado! Y llega el momento importante del partido, acción de gracias para adelante
luego,
y
Lucas.
Se caen con todo el equipo. Una vez más vuelve a pasar lo mismo. Vale ya de esto.
Sí,
abordé este tema en la voz del Yarder con una de las comunidades de Pittsburgh y me dieron un argumento.
Ya
que,
lo contaste. No lo compro, Luis.
Ya, no vale, pero me dieron el tema de un tema económico, que esta es una de las familias, dentro de que son todos ricos los propietarios, esta no es la familia más
pues
rica.
Pues si eres
digamos,
así,
que
Luis,
menos,
te conviertes
no
en
puedes,
un equipo mediocre.
Y no claro. puedes permitirte, y no puedes permitirte una temporada en negativo, temas económicos. Me lo vendieron esa comunidad. Ojo, entiendo que pueden estar defendiendo a su equipo.
Desde
su
2016 no
pero
van a un país.
Si quieres resultados claro. distintos, tienes que hacer cosas distintas, Luis,
sí,
en
sí,
la NFL
sí, no,
y en la vida en general.
Estoy en vuestro... Estoy en vuestro barco, en eso.
Luis,
pero claro,
a
quería
ver
que, entenderlo.
Ya,
quería
pero
entenderlo.
A ver qué pasa este año. Porque es que el año que viene cumplen 10 años
sí.
que
sí, sí,
no
sí,
le
sí,
ganan
sí.
al arco iris. Sí, y ya estoy, para eso me quedo como los Dolphins, tío.
Ahí,
prefiero palmar todo.
Prefieres
barco.
Tener un año de caída
claro,
total y
ahí,
empezar de cero y ya veremos.
Ahí estoy en vuestro barco, absolutamente.
Bueno, si el motivo lo sabemos, Luis, pero el problema es que este equipo no necesita encontrar motivos, necesita encontrar soluciones. Y ahora mismo no las tiene.
No las tiene. Por cierto, ya que estamos, venga, hemos llegado al Broncos Commanders. Partidazo aparte. Los Broncos les ha venido Dios a ver, ¿eh?
Sí, porque bueno. Antes de Cedator se quedaron a 2 yardas, se quedaron a un balón desviado.
Claro,
de
sí,
bonito,
porque era touchdown, ¿eh?
Porque estaba ¿no? solo.
Era conversión de 2 puntos,
estaba
sí.
Estaba solo el receptor. Los Broncos tienen una fórmula que les sí. hace ganar partidos.
Sean Payton la sabe.
Pero Luis, pero no.
No es sostenible.
Pero eso es lo que te, no te convence como para decir así vas a conseguir ganar anillo. Decíamos lo de los 12. En los 12 partidos han ido perdiendo, han ganado 10 de ellos. Sí. A mí lo que me pasa es que la defensa me gusta mucho. Sí. Pero cuando veo el ataque, hay ratos en los que veo a Bonix con la mano caliente, con el autoestima alto, encontrando la manera.
Y de repente hace una cagada.
Y otros drives, pero ya no solo la cagada. Porque la cagada es lo que es precisamente lo que Sean Payton vive con el miedo, del que las cometa y trata Es el equipo que más veces pasa por detrás de la línea de scrimmage. Uh-huh. No. Hay ratos en los que de repente colapsa Bonix, le llega la presión y empieza a ver todo nublado. Sí. Y ahí es cuando las cosas no funcionan. Y no es que el juego de carrera sea lo suficientemente consistente como para quitarle el balón de las manos a Bonix. Uh-huh. Entonces yo lo que pienso es, la temporada de Denver es fantástica. Fantástica, y están peleando por el seed 1. Van a ganar la división más que previsiblemente. Uh-huh. Yo estoy pensando en los playoffs. Estoy pensando, si este es un equipo que aspira a la Super Bowl, que debería ser así, lo que veo en el ataque me hace temblar un poco.
Claro, yo pienso que este año se están encontrando en esa situación de casualidad, entre comillas, ¿eh? Me explico. Kansas City Chiefs, Ponsetti, ¿qué tal?
Hola.
Los Chiefs no se los esperaba nadie, así, ¿no? Creo que están viéndose bonitos y guapos, bonitos, su gran defensa, mira, que mató el partido, bonitos y guapos,
bonitos y guapos,
a estas alturas de temporada, pero creo que ellos son conscientes de que no es su año. Yo creo que la clave... A ver, sí, de casualidad te lo puedes encontrar y decir, oye, pues ¿por qué no
¿cuántas
vamos?
Veces te dejan los Chiefs?
Claro, pero también, como tampoco vimos un movimiento agresivo y clave para darle talento, porque creo que le falta talento a Bo Nix, creo que están más en construcción que no en tal. Entonces, yo creo que es el año que viene, cuando muevan, y depende de cómo muevan, veremos al verdadero Bo Nix. Este Bo Nix, bueno, pues se mueve, tiene razón en lo que sale del pocket demasiado, no aguanta. Sí, sí, en esto tienes toda la razón, pero creo que no es el año en el que ellos esperaban el resultado, creo.
Yo tengo dudas, Luis, porque para los Broncos el año que viene no existe.
Ya.
Es que están 10-2.
Bueno, para ni un equipo, claro.
Sobre todo para los que están ahí.
Sobre
arriba.
Todo para los Broncos, que están 10-2 y dicen, nuestra ventana es esta. Yeah. Estaba buscando el dato porque lo venía de camino y lo he perdido.
Mientras lo miras, los que están ahí arriba, de los que sí pueden pensar el año que viene, son equipos como Patriots, que no esperaban estar ahí arriba. Pero Patriots, los.
Sí, es innecesario hacerme daño ahora.
Dallas. Patriots, Seattle, efectivamente. Sí, pero Broncos quiere ganar.
El dato más o menos, no lo tengo en la cabeza, era cuando Bonix está tranquilo en el pocket. La línea ofensiva de los Broncos es la mejor de la NFL. Mm-hmm. Cuando sale por uvas, creo que cae a la 10 o a la 12 o por ahí caía. Y claro, cuando tú ves una línea ofensiva de los Broncos rankeada como la primera y ves los partidos y dices, no están jugando como la mejor línea ofensiva de la liga. Claro. Pero para bien y para mal es Bonix. Y Bonix es esto.
Una lectura y me piro.
Y me quema el pocket y sale corriendo. Y si no por mis piernas, luego tiene el pase que le da Courtland Sutton, que es una delicia de pase cayendo.
Es que eso domina.
A lo más
rozando el milagro
Mahomes.
Sí.
Pero Denver, es que me cuesta verles drives sostenidos. ¿Tú no ves un drive de los Denver Broncos que sean 5 yardas, 6 yardas, 5 yardas?
Hay una cosa, que le gusta mucho a Luis hablar de... Y pasamos otro partido porque ya me toca correr ya. Le gusta mucho el lenguaje de campo.
Sí, claro, lo mejor que hay.
¿Tú ves la cara del entrenador de Denver
ayer? Payton.
¿De Payton?
Claro, pero él lo sabe.
Escucha,
no era de felicidad. No.
O sea, sufrió todo el partido. O sea, terminó ese partido probablemente...
Estaría pensando, si pudiera ahora mismo cogerle de la pechera y decirle cuatro cosas...
Le metía seguro.
Pero lo sabe lo que tiene.
Es que no lo consigue contener. Yo creo que él está tomando algún tipo de droga. Le quiere contener, pero no lo consigue.
Para contenerse él y no matarle. Pero esa es otra cosa.
Bueno, antes de dejar este partido, acudimos a una de las historias que estuvimos en la noche de ayer. Luisma García nos mandaba el dato, y esto es curioso, de lo de los Simpson.
Ah, sí,
desde,
es verdad.
Ojo, y un amigo mío, Urchi Vázquez, me dice que Homer Simpson no compra los Broncos, que él quiere los Cowboys, pero Hank Scorpio le regala a los Broncos en este capítulo.
O sea, peor todavía.
Desde este capítulo, los Broncos han ganado a los Dallas Cowboys en todos y cada uno de los partidos que han jugado contra ellos. 8-0 desde entonces.
No me digas. ¿En qué año fue ese capítulo?
En el 94-95.
Queremos eso, es una maldición. Una rectificación de los Simpsons.
Es la maldición
queremos
de los Simpsons, sí,
una
sí.
Rectificación de los
porque
Simpsons.
Ponían a los Cowboys como mucho mejores que Denver y Denver les ha ganado siempre desde entonces. 8-0.
Vamos a escalar esta queja a que rectifiquen.
Sí.
A ver si compran a Homer Simpson los Chiefs.
Sí, hombre.
Bueno. No sé yo. A ver cómo viene la mano. Bueno, una rápida que nos vamos a ir con Kenneth ahora mismo. Antes de ir con Kenneth, lo decíamos en el arranque, Minnesota está borrada del mapa, ¿eh? O sea, Seattle sí, metieron 26 puntos, jugaron como siempre, ni se despeinaron. Yo creo que jugaron a un cuarto de gas, ni a medio gas.
Hablabas, Ponce, de la cara de Sean Payton. No. La cara de O'Connell ahí.
Tremendo.
Bueno.
La cara de O'Connell que reflejaba... ¿Por qué dejé escapar a Sam Darnold? Porque ni J.J. McCarthy ni Max Brosmer son la respuesta para este equipo. Y del partido no hay mucho que decir. La defensa de Seattle se come de tal manera al ataque de Minnesota que no los dejan ni respirar. Y eso que la defensa de Minnesota no hace un mal partido, consigue medio limitar sobre todo el juego aéreo. Pero es que ese front... Bueno, no solo el front, todos los 11. Se dan un festín. Se comen de tal manera a Brosmer que mucho más te hace pensar en la situación de Minnesota. ¿Qué va a hacer Minnesota? ¿Draftear otro quarterback al que tenga que enseñar o con él cuando lo que tienes es un sistema preparado para un quarterback adulto? ¿Qué es lo que te ha demostrado?
Hombre, por eso Minnesota está preguntando a San Francisco.
Es lo que te ha demostrado.
Arizona,
Kirk Cousins te lo demostró y sobre todo Sam Darnold te lo demostró. Es un sistema de adultos para un quarterback adulto que sepa operar. Ni siquiera necesitas que brille de una manera loca.
No,
que sepa operar. Y ahora mismo, eso... gastar otro más capital de draft.
No, van a buscar a
¿qué tienes disponible? ¿Al primo de Luis?
Al primo de Luis, al Jones de San Francisco.
O traspasar por Kyler
Murray.
Porque a partir de ahí ya estamos hablando de los Jacoby Brissett de la vida, ¿eh? Tiene que ser uno de estos dos.
Por cierto, hay un dato, desde que se mide el EPA, que sabéis que es el dato con el que se mide la eficiencia.
Creo que la estadística avanzada que mejor refleja el juego del quarterback, sí.
J.J. McCarthy, con 803, 804, más 800 jugadores registrados desde el año 2000 o 2002,
¿sí?
J.J. McCarthy es el penúltimo. Por detrás de Jamarcus Russell.
Estamos haciendo mucha sangre. Me voy a Estados Unidos, Luis. Lo que quieras decir, me lo dices, pero luego, que está en Garay esperando.
Venga. Vamos a por querer.
Conexión 100 yardas con Estados Unidos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, con todos ustedes, nuestro corresponsal de ESPN, Kenneth Garay.
Don Kenneth Garay, ya se ha comido usted el pernil, ya usted está contento, ha visto 200 partidos de fútbol americano el fin de semana. ¿Qué tal estás? ¿Hace frío, por cierto, en Connecticut o no?
¿Cómo le va, don José Antonio? Le cuento que hace frío rico, frío de otoño, delicioso. Y mañana ya tendremos la primera nevada. Van a caer entre 3 y 5 pulgadas.
Ojo a la pala, ¿eh? Ojo a la pala, que hay que empezar a palear ya.
No, ya la tengo lista. Tengo lista. Gracias a Luis Jones, que me mandó tremenda pala y con eso, pues las cosas.
Grande, ¿qué?
Haciendo la risa. Luis Jones me ayudó en un momento muy difícil, me mandó la pala y con la pala Luis Jones aquí se limpia toda la nieve, eso es una maravilla.
Vamos, es como un quitanieve realmente, eso no es una pala, es directamente un quitanieve.
Pala histórica ahí.
Es algo espectacular, muy manual. Muchas gracias, Luis, muy gentil. Espero
a disponer lo que haga falta.
Espero que también comparta con Ponsetti, que me gustaría
limpiar la pala. La pala también.
No, la pala, obviamente.
Obvio. Claro. Estamos hablando de palas todo el rato. A ver, ¿dónde nos lleva?
Mi mente es muy prístina y muy
limpia.
Muy clarita. Muy
sí.
Totalmente limpia. Señores, mucho de qué hablar en la NFL, pero vea que hay historias dentro de las historias, ¿no? Son pocas veces los momentos en que destacamos a pateadores, pero si vieron la historia del pateador de los Santos, de los New Orleans Saints, Charlie Smith. Este chico llegó a la NFL en el programa del Paso Internacional y resulta que él debutó. Él jugaba fútbol gaélico, lo cual creo que solamente se juega en Irlanda. Sí. Y ayer debutó con 56 yardas, aquel gol de campo de los Saints, y la patada corta en la cual los ineptos e incapaces jugadores de los Dolphins permitieron que la posesión fuera para los Saints de New Orleans. Charlie Smith, una historia de aquellas poco probables, en la cual termina debutando en la NFL. Vi las imágenes del pueblo en Irlanda, donde es todos emocionados con el gol de campo pese a la derrota de su equipo, así pues que vale la pena. Qué victoria tan fea la de los Miami Dolphins de ayer, José Antonio. Uno se pone a pensar y se da cuenta que el equipo, cuando mejoran algo, empeoran otra cosa. O sea, en defensa muy bien, Devon Achane excelente, la defensa ha mejorado un montón. ¿Qué partido tan malo, tan impreciso, el de Tua Tagovailoa? Dicho esto, ya pasó Thanksgiving y estamos con récord de 5-7, y los Miami Dolphins mantienen alguna esperanza. Yo invito a que nadie levante tanto su nivel de esperanza, porque inclusive así llegue a terminar el año 17, va a ser muy difícil que Miami se meta en los playoffs. Ahora va a enfrentar a los Jets de Nueva York. En Nueva York siempre es difícil, duelo divisional, los Jets que ganaron ayer, y después tendrá Monday Night Football ante los Steelers de Pittsburgh. Y a propósito de Pittsburgh, si vieron lo de Aaron Rodgers, ¿no? Están bravos con él en Pittsburgh porque mandó debajo del camión a sus compañeros.
Rajó en la rueda de prensa después del partido.
Sí.
Y ojo, estamos hablando de que la cultura de la ciudad del acero, la cultura de Pittsburgh, no da para este tipo de cosas. El hombre dice, cuando quedemos en una ruta y yo mande o llame una ruta, hagan la ruta que es. Y cuando nos reunamos a ver videos, pues que lleguen todos a la reunión. Algo muy parecido a lo que dijo Tua Tagovailoa en algún momento en el inicio de la temporada. Queda claro que ya no es el de antes, y ayer lo que pintaba para hacer un buen partido terminó siendo una victoria clara y concluyente con récord establecido por Josh Allen, que eso sí, ha visto cómo los Bills de Buffalo han sido muy inconsistentes en lo que va del año. Y la otra, la que me tiene no sorprendido, pero sí gratamente mirando hacia el futuro, es la de Bryce Young. ¿Qué tal los Carolina Panthers? ¿Qué tal lo que está haciendo Bryce Young? La manera como le ganan a un equipo que está en la pelea, que está metido entre los que se pueden considerar mejores en la NFL. Y estos Carolina Panthers, nadie ha dado un peso por ellos, y ve allá dónde están. Cosas que pasan ahora que llegamos al Thanksgiving, y donde ya en el fútbol americano, ahora que pasamos el Thanksgiving, y donde ya en el fútbol americano, pues se fueron los niños, llegan los hombres, y de aquí en adelante se pueden sacar conclusiones mucho más claras, ¿no?
Vamos a ver qué conclusiones sacamos, porque este año está difícil el tema, ¿eh? Que están todos ahí, el que no falla un día, falla el otro, o sea que vamos a ver con qué nos quedamos. Querido Kenneth Garay, la semana que viene más, disfruta mucho esa primera nevada en casa.
La disfrutaré, ya me comí unos 12, 13 sándwiches de pavo, ahora tengo que empezar con los sándwiches de pernil. Y nos queda comida para toda la semana. Pásenla bien, señores, disfruten. Estaré utilizando la pala, limpiando la nieve y juiciosito como siempre. Y felicidades al único líder de la Liga Española, el Barcelona. Un abrazo.
Siempre te caerá alguna. ¡Hasta luego, Kenneth! ¡Te queremos! ¡Chao! Adiós, Kenneth.
100 yardas. Fútbol americano.
A ver, nos va a tocar poner un poco la velocidad alta ya, la quinta. La primera, Chargers, ganan a Raiders 31-14, y realmente hacen los deberes con los... ¿Estás bien, Luis?
Sí, perdón.
Ah, vale. Un poco. Que algo le ha pasado. Y realmente los Raiders sabemos lo que son y están donde están. Y los Chargers, que oye, ahí se mantienen.
Sí, la victoria es muy importante. Vamos a estar pendientes, esta es la noticia, de la mano izquierda de Justin Herbert, que se la rompió ayer. Y dependiendo de cómo de grave sea esa lesión, la temporada de los Chargers será, tendrá más o menos futuro.
A mí me da que siendo la izquierda le vamos a ver jugar, pero no sé.
Por cierto, una cosa más de este partido.
Dígame.
Hemos hablado de la recepción de Puka, hemos hablado de la recepción de Treylon Burks. Hay una tercera.
Sí.
La de Bowers.
Que Bowers coge en este partido un touchdown casi a ras de suelo con una mano, sí, que es también de auténticos locos.
Podría estar. Dígame, señor Aitor.
Eagles Chargers, Chargers Chiefs, Chargers Cowboys, Texans Chargers, Chargers Broncos.
Vale, gracias por venir.
Justin
Chargers.
Herbert va a jugar, aunque sea con una mano
atrás.
Vamos, no lo dudéis.
No es un calendario sencillo.
Buah, es un marrón. A ver si los Chargers salvan en los muebles.
A ver si se meten en playoffs.
Claro, sí, claro, que lo tienen difícil.
Ahí están.
Los Jaguars contra los Titans. Aitor, te dejo.
Como yo bien decía, partido que podían ganar los Titans.
Tal y como viste.
Nada. La defensa de Jacksonville es lo que si a mí la defensa más o menos ha ido cumpliendo toda la temporada. Si la duda me la deja el ataque, lo que pasa que ayer Jacksonville encuentra a Jacoby Meyers, Trevor Lawrence, encuentra a Jacoby Meyers, encuentra a Bretton Strange, el tight end, empieza a funcionar el juego de carrera con Tuten y con Etienne. Si estos Jaguars consiguen ser mínimamente fiables, es lo que dije hace un par de semanas, creo que pueden ganar la división porque en comparación con Texas y Colts,
su calendario
es más sencillito. Amable, ¿sí? Pero, aunque es más sencillo, de ellos no me fío para que vayan un día, como ayer a Tennessee, y ganen. Hasta hace dos días no me fío. Ojo, que si vuelven a jugar mañana en Tennessee, a lo mejor me sigo sin fiar. Pero, oye, han salvado otro partido adelante.
Y lo ganaron bien y están peleando por la división, que es lo que de ellos...
Y también, con todos los palos que le hemos dado a Trevor Lawrence cuando lo merece. Ayer hace un buen partido Trevor Lawrence, pone un par de balones de touchdown muy buenos. Hay que... al César lo que es del César.
Pues esa es la situación de los Jaguars. Y unos que me están preocupando bastante son los Buccaneers. Ganan a Cardinals, pero la sensación
más
es...
Más allá de cualquier
Irving,
cosa...
Todo ganar. Lo de Irving, la vuelta de Irving se notó.
La vuelta de Irving es muy importante.
Qué bien les va a ellos.
Lo que necesitaban por encima de todo era ganar. Luego ya nos ponemos estupendos. Exacto. Pero es que tenían que salir de ese túnel en el que se habían metido. Ganan, siguen arriba de la división, a pesar de que Carolina viene apretando.
Empujando, sí.
Pero, hombre, no nos dan las mejores sensaciones del mundo estos Bucks, pero al menos ganaron y al menos se mantienen ahí.
Y en las últimas tres jornadas, los dos partidos entre Buccaneers y Panthers.
Y vuelvo a decir lo de Irving.
Ante penúltima y última jornada.
16 y 18.
Eso es.
Bueno, pues no veas ahí lo que va a ver.
Seguramente se decide ahí.
Dime, Jones, ¿qué me querías decir?
No, simplemente apuntarlo. El tema de Irving creo que va a ser clave para lo que nos queda de temporada, para el juego que le gusta desplegar a Baker Mayfield. Sí.
Bueno, nos queda un apasionante Jets Falcons. Lo he dicho al principio del programa. Yo creo
no
que
merece la pena ni que comentemos.
Pero escucha, yo creo que no deberían haber ganado los Jets. Te lo digo en serio, pensando en futuro, no por otra cosa.
Si no me equivoco, el único receptor de más de 100 yardas de todo el domingo fue Adonai Mitchell con los Jets.
¿En serio?
Sí. Los mayores ganadores de este partido fuimos nosotros en zona 100 yardas, que temíamos de que llegara a prórroga.
Que llegara a prórroga, hostia.
Esos fueron los máximos ganadores.
¿Cómo celebramos?
El field goal de Nick Folk.
El field goal de Nick Folk. Los Falcons. Lo tenéis que ver, ponedlo. Poned y mirad cómo celebramos.
Los Falcons son la mayor excepción de esta temporada.
Sí. Pues sí. Porque yo esperaba mucho.
Se les esperaba en playoff y peleando por la división, y ni una cosa ni la otra.
Y su pick, no quiero dejar una semana sin
es
mencionarlo,
de los Rams.
Su pick ahora mismo será un top 5 o 6 o así de la NFL, es de los Rams,
o sea, imagínate, tío. Señores, 49ers,
bien.
Que ganaron a Browns, correcto, ¿no?
Yo creo que aquí lo que hay que medir, o lo único que puedes medir, es cómo se iba a enfrentar la ofensiva de 49ers a una gran defensa. Evidentemente, Shadur Sanders, esa ofensiva, no la meto en la ecuación del partido. Pero sí quería ver, después de un partido con intercepciones y tosco de Purdy, cómo se iba a desenvolver ante una gran defensa. Y creo que eso lo pasó bien. La defensa fue oportunista también, los equipos especiales fueron oportunistas también a la hora de recuperar y provocar turnovers. Así que bueno, oye, pues ya está, el partido, check.
Os doy una curiosidad para cerrar. Los San Francisco 49ers son el equipo que cierra ahora mismo los playoffs en la Nacional, son el seed 7.
Serían terceros en el otro lado, ¿eh?
No solo irían terceros en el otro lado, sino que tienen las mismas victorias que el seed 1, 9. ¿Qué es Chicago? O sea, así está la Nacional.
Es tremendo.
Así está la Nacional.
Es muy heavy.
Bueno, pues vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar vamos a ponerle un poco de música a esto porque vamos a recordar lo que nos viene, que es la semana 14. Una semana 14 que empieza esa noche de a las 2 y cuarto entre el jueves y el viernes. Cowboys Lions.
No te lo puedes perder.
Qué partidazo.
Va la vida aquí. El que pierda, chungo.
Seguramente está fuera o casi fuera.
El que pierda, chungo. En el turno de las 7 de la tarde tenemos Seattle Seahawks Falcons. duelo de pajarracos.
¿Duelo
que
pajarracos?
Se me había olvidado ya mi duelo de pajarracos. Me parece que los Falcons lo tienen chungo, pero ya no me atrevo a decir nada. Steelers Ravens.
No te lo puedes perder.
Cuidado.
Ojo.
Cuidado.
Sí, sí. Por la parte baja, Titans Browns. Si te lo pierdes no pasa nada, pero te lo damos en zona 100 yardas, no te preocupes. Colts Jaguars.
No te lo puedes perder.
Colts Jaguars. Ojo. Hay una de cal y otra de arena, ¿eh? Commanders Vikings, este va a ser un partido que también te damos en zona 100 yardas, como el Dolphin Jets, que tampoco te vuelva
loco.
Mira
cómo gane Miami otra vez,
sería
que
la
se
cuarta
ponen
seguida.
Ahí, ¿eh?
Sería la cuarta seguida, sí, sí.
Madre mía.
Y ganará.
Los Saints van contra los Buccaneers. Es importante sobre todo para Buccaneers para intentar mantenerse ahí en esa pelea. Y luego hay un interesante Bengals-Bills.
No te lo puedes perder.
Cuidado, ¿eh?
Es que vaya, el que vaya jornada.
Que tiene ahí su momento.
De las mejores franjas de las 7 que vamos a tener en zona 100 yardas,
¿eh? Bueno, de las mejores jornadas de todo el año.
Sí, sí.
Sí, señor. Sí, sí, sí. Y luego tenemos a las 10:05 Broncos Raiders. A priori, no aperitivo para los Broncos. A priori, ya veremos. Ojo con el, a las 10:25, el Chicago Packers.
No te lo puedes
perder.
Vaya
partida. Vaya partida.
Y hay un Rams Cardinals.
Que tampoco te lo puedes perder.
El Chicago Packers, claro, o el Rams Cardinals, según el que nos asigne la NFL.
Diría que vamos a dar el Rams Cardinals.
No
diría,
lo sé.
Diría.
A ver cuál nos asigna la NFL. Será el partido de Infinity en directo en Mediaset.
Y ojo que los fuegos artificiales nos los guardamos para el domingo por la noche. El lunes es fiesta.
Sí, señor. Sobre las 2:10 de la madrugada, engancharos al Texans Kansas City Chiefs.
Este sí que no te lo. Esto es un partido de playoff.
Si alguna empresa de Tilias o algo similar me quiere patrocinar el partido.
Es el momento.
Me pueden escribir por redes sociales.
Es el momento. Tranquimacín para Aitor.
Probablemente el partido más relevante que vamos a dar hasta ahora desde que estamos dando partidos de Mediaset.
En Sunday Night Football, ahí estaremos con ese. Y el lunes, Eagles Chargers. Ojo, que tampoco es.
No es moco de pavo.
No es moco de pava. Cardinals, New England Patriots, New York Giants y San Francisco 49ers descansan en la 14.
Sí, descansamos.
Os vamos a dejar con los sacks de Javi Gómez, así que gracias, Iker.
¿Le dará a Bryce Young en los sacks, Javi?
Bueno, va a repartir, no. Ya lo verá. Bueno, escucha, ya verás.
¿Le dará Jalen Hurts en los sacks?
Escuchar lo que va a repartir por todos lados. No queda títere con cabeza. Gracias, Luis Jones. Aitor, un abrazo enorme.
Gracias, Ponce.
A por los sacks. Gracias por estar en 100 yardas.
El cierre a 100 yardas se lo pone Javi Gómez y sus sacks.
Pero si duermo 4 horas de domingo a lunes, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Así que empezamos. LA Rams, sack. 3 intercepciones de Stafford. Nadie daba como ganadores a Panthers, el equipo más en forma de la liga. Tenían ya una alfombra roja, estaban ya ganando la segunda Super Bowl de McVay. No, así no funciona este deporte. Desastre ofensivo, 31 puntazos encajados ante Carolina. Este año pierde cualquiera, Shedeur Sanders, sack. Claro, como tiene flow, como se pone bien las cadenas, como se supone que tiene mucho talento, como puede llevar más lejos a esta ofensiva que Dillon Gabriel. Bueno, en los 6 partidos que jugó Gabriel, en ninguno se quedó en míseros 8 puntos frente a una defensa deshecha, frente a una defensa sin jugadores. Es verdad que está jugando muy bien, es verdad que está en forma la defensa de San Francisco, pero que estaban en casa estos tíos. 8 puntos y encima dicen que va a ser titular en el próximo partido. Saca a Stefanski también, que me he calentado. Vamos, Aaron Rodgers, sack. Aaron Rodgers no ha jugado bien en frío en su puñetera vida. Os habéis pasado toda vuestra infancia, madurez, senectud, depende de los años que tengáis, escuchando la tundra. Llegan todos a la tundra. La tundra era la tumba de Aaron Rodgers. La tundra era donde Aaron Rodgers era incapaz de ganar partidos de playoffs. Y en Pittsburgh, en invierno, y en Buffalo, pasa lo mismo. Aaron Rodgers está mayor, está lento, no puede ganar partidos, no va a llegar a playoffs. Aaron Rodgers está KO y debe dejar de manchar su leyenda. Max Brosmer, sack. A ver, tú sabes estos chicos que quieren parecer mayores y se dejan bigote y dices, pero si todavía no te crece bien el bigote. Nos pasamos ayer en el partido Infinity viendo la foto de Brosmeray puesta todo el rato y yo diciendo para mis adentros, porque todavía en la tele me atrevo menos. Pero tío, si te crece así el bigote, no te lo dejes, no te lo dejes. Fue un chavalín de high school el pobre ante una defensa de hombres hechos y derechos que se lo comió con patatas. No dejaron ni piel en los huesos. Así que un quarterback más al camposanto de esperanzas de chicos preferidos de la grada truncados, todo porque hicieron un buen año en una universidad cercana. Y vamos a ver qué se ha inventado. Con el Shane Steichen, KO. Si Daniel Jones ya está mal físicamente, imaginad cómo va a estar si sigue jugando. O sea, pueden cargarse el año que viene a este paso, como tiene la pierna de madera, no puede. 20-16 perdieron ante Texas. Se va a quedar fuera de playoffs. Tiene el segundo calendario más difícil de la liga, o el primero en lo que queda. Prácticamente solo juega partidazos. Qué mala pinta tienen los Colts. Y si me permitís, qué injusto después del año que están haciendo. Pero así es la vida. Y nosotros solo hacemos sacks de los partidos del domingo. Si no, esto sería remontarse demasiado. Pero me voy a permitir una licencia. Porque como luego dicen, no, es que no dices nada de Filadelfia. ¡Filadelfia, sack! Mal ofensivamente, mal internamente, mal en el vestuario, mal gestionado por Sirianni. Para que luego digan que no tenemos autocrítica. Es el equipo de la congregación. ¿Por qué? Porque son los chicos malos, son las ovejas descarriadas. Son los underdogs, los aspirantes, con los que nunca cuenta nadie. Dicho todo esto, y a pesar de ese desastre, son los que más probabilidades tienen de quedar seed 1 en la nacional. Al tiempo, más sacks la semana que viene.
Arranca una nueva temporada del mejor fútbol americano y 100 yardas te traen toda la información sobre la NFL.
Ponce, y los lunes arrancamos con el podcast.
Y los miércoles también hay programa. Y los jueves estoy de vuelta. Con la voz de Yarder, la opinión de los aficionados, que es lo que importa.
100 yardas es espectáculo, como la NFL, es debate, risas, estrategia, touchdowns, una comunidad, el cariño de los Yarders y, por supuesto, sacks, muchos sacks.
Y como en este deporte cada vez hay más mujeres, teníamos que reflejarlo también en 100 yardas. Por eso ahora nadie habla de los cuatro jinetes, porque ahora somos cinco.
Y guardaros fuerzas para Zona 100 Yardas el domingo a las 7 o a las 10 y media. ¿Alguien da más?
100 yardas,
tu equipo favorito de fútbol americano.
Suscríbete a 100 yardas. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los martes a las 5 de la tarde.